Estás en 107.7.
Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien, peleando con la pelusa de los plátanos. La verdad que, le digo una cosa, mal de mucho consuelo de tonto, pero cuando estuve en Barcelona, las pelusas de los plátanos también me jodieron. Así que eso de ese verso de que nos vendieron a nosotros la versión mala, eso no la crea.
A mí me encantan los plátanos. Estoy dispuesto a bancar la pelusa.
Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que dice que le gusta el durano que se banque la pelusa? Bueno, es lo mismo, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cómo se enciende una estrella? No una estrella de rock and roll, ¿no? ¿Cómo se enciende una estrella de la que están ahí?
Habrá que enchufarla, arrimarle una llama.
No sé. Mire, le voy a hacer una historia. Resulta que una masa que está en el espacio, más grande, empieza a atraer a masas más pequeñas, a elementos más pequeños. Y esa atracción, que es por la gravedad que ejerce un cuerpo mayor sobre cuerpos menores, genera un empuje de afuera hacia adentro, ¿sí? Que en algún punto empieza a hacer una presión interna en el núcleo interno de esa masa, que hace que dentro de ese esa masa más grande comiencen a romperse los átomos que están ahí dentro, se empiecen a dar fisiones e inclusive fusiones nucleares que generan una energía desde dentro hacia afuera. Entonces se provoca un equilibrio entre la energía que viene de afuera hacia adentro por la gravedad y la energía que se empieza a desplazar de adentro hacia afuera por estos rompimientos. Se genera un momento de equilibrio que puede durar un montón de años, ¿no? Porque ahí está la estrella encendida. Pero ese equilibrio es el que finalmente termina por permitirnos tener una estrella encendida. ¿Qué le parece?
Tenés que poner un colegio, Alejandro.
Le digo más. En esos momentos de fusión y fisión nuclear es que se dan la creación de metales pesados, porque allí se encuentran elementos y cuando hoy o mañana esa estrella pierde el equilibrio y estalla, ese pedazo de materia que estalla puede quedar en órbita y convertirse en un planeta como nosotros. Y luego los seres humanos, al descubrir que metiéndose para dentro de la Tierra encuentra esos materiales pesados, puede descubrir, por ejemplo, elementos como el oro, que fueron creados en una estrella. Y de ahí, bueno, uno ya sabe la historia, ¿no? Viene el acuerdo de Bretton Woods, empiezan a endeudar a los países, el patrón oro deja de ser una unidad de cambio, en fin. Y como decía el maestro de Trevely, ¿no? Es una síntesis de múltiples determinaciones, unidad de lo diverso.
Por eso brilla el oro,
exactamente. Así que esto lo aprendí, le voy a contar, no con Isaac Asimov, que escribió un libro maravilloso que se llama El Universo y que recomiendo que todo el mundo lo lea, tampoco viendo a Carl Sagan en Cosmos. Esto lo aprendí en cuarto año de liceo, cuando tuve astronomía. Por eso me da mucha pena que hoy esté en cuestión esa materia en cuarto año de liceo. ¿Qué tiene para decirle de esta introducción que le acabo de hacer, profesor, que vincula la astronomía y el inicio del universo con la economía política?
La verdad, me
sorprendiste. Lo dejé sin palabra, ¿verdad?
Medio que me dejaste sin palabra. Yo al principio pensé que era todo esto una metáfora sobre lo que está pasando allá en la Franja de Gaza, pero por el recorrido que seguiste me doy cuenta que no. Es más, te iba a proponer cambiarle el nombre a este
programa.
Sí, ponerle algo así como... Yo me acuerdo que mi viejo adoraba a Cubillas jugando al fútbol por las...
Sí, claro que
las,
sí.
Las, ¿cómo le llaman el fútbol?
Los dribbling.
Entonces habría que ponerle dribbling, porque la verdad que tenemos la capacidad de no meternos en problemas y evitar aquellos temas de los que seguramente no podríamos salir demasiado bien, ¿no? Así que
yo pensé que iba a querer nombrarlo La Nave de los Locos, pero ya hubo un programa con ese nombre.
Ya asistió ese programa.
Ya que usted lo trajo, lamentamos profundamente la guerra siempre y sí. Lamentamos siempre que los civiles queden envueltos entre los intereses de la política.
Que no entendemos mucho.
Y que no entendemos entendemos
preferimos
mucho.
Preferimos no meternos. Porque... Ay,
pero que lamentamos siempre el sufrimiento de los ciudadanos y de los civiles.
Sí, sí. Uno ahora no puede sacar ningún tipo de declaración del tipo.
Nada.
Porque sabemos que, digamos, condenar la violencia de hoy, uno tenía que salir con el cartelito abajo y decir, pero también vamos a condenar la que va a venir como respuesta a esta violencia de hoy.
Sin, o sea, duda.
Es un tema complicado. Dejémoslo por ahí.
Mejor hablemos de las
Driblemos y hablemos de economía política, es mucho más. Es un tema mucho menos complicado.
Así es. Así que nos vamos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras. La entrevista. En A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el profesor titular de la Facultad de Ciencias y doctor en Astronomía por la Universidad de Uppsala, en Suecia, el profesor Gonzalo Tancredi. Bienvenido, un enorme placer recibirlo.
Bueno, un lujo para este programa.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, digamos, en otro espacio de la universidad.
Profesor, la verdad que tenemos un montón de preguntas para hacerle, sobre todo cómo fue que decidió meterse en este asunto. Pero qué cosa tan, cómo poder decirlo, peculiar, esto de haber descubierto un asteroide, ¿no? Yo no quiero arrancar por el final, pero tener un asteroide con su nombre debe ser una cosa maravillosa, ¿no?
Yo creo, ¿no? Sí.
Pero vamos
el sueño
a dejarlo,
del pibe.
El sueño del pibe, tener un asteroide con nombre propio. Pero vamos a arrancar por el principio, profesor. Nos gustaría que nos cuente esta trayectoria, ¿verdad? Usted hoy es un profesor titular de la Facultad de Ciencias, pero imagino que arrancó con algún sueño vinculado a las estrellas y al cielo, un poco la introducción que traíamos nosotros. ¿Cómo que se mete en esto?
Bueno, sí, desde chico me interesó los temas de astronomía. Y como tú mencionabas, creo que para mí el cuarto año del ciclo liceal fue un momento clave en el cual me permitió ese interés que tenía en general por los temas del espacio ir formándolo en términos académicos, o sea, obviamente en una forma muy rudimentaria en lo que serían los conocimientos de cuarto año del ciclo liceal cuando tenía astronomía. Y además en momentos en los cuales la astronomía que se enseñaba era muy, muy poco atractiva en cierta forma, porque no tenemos todas esas componentes que tú decías hoy en día de los temas más espaciales o justamente todo lo vinculado a divulgadores famosos como han sido Isaac Asimov o Carl Sagan. Entonces, luego hice algunos cursos como aficionado a la astronomía en el Planetario Municipal, cuando estaba en quinto y en sexto de liceo, y ya en la época de la universidad estamos hablando del año 1981 cuando yo ingresé a la universidad, época de la dictadura, en la cual era necesario hacer un examen de ingreso para poder ingresar a la universidad. No es como ahora, no es como era antes, sino en esas épocas de la dictadura, el gobierno dictatorial del momento había instaurado la intervención que había en la universidad, ha instaurado el examen de ingreso. Y permitía darle el examen de ingreso a solo una facultad. Entonces, bueno, si bien a mí me interesaba la astronomía, sabía que en esa época y en esas condiciones en las cuales estaba la educación y las posibilidades de trabajo en astronomía, era muy difícil definirse como una carrera profesional en astronomía, si bien existía lo que llamaba la licenciatura en astronomía. Entonces opté por lo que sería mi segundo interés, que eran las matemáticas, las físicas, la ingeniería, y entonces ingresé a la Facultad de Ingeniería. Y entonces empecé a hacer los cursos de ingeniería. Al año siguiente ya me anoté en astronomía, que ya al estar en la universidad lo podía hacer, y empecé a hacer las dos carreras en forma paralela. Con la idea, que ya había conversado con mis padres y con mis amistades, que bueno, era ingeniería mi fuente de trabajo, mi profesión, digamos, y astronomía mi hobby. Pero los hechos se fueron dando de que fui empezando a trabajar de cuestiones vinculadas a la astronomía. Primero como docente de cuarto año de astronomía del ciclo liceal, tanto a nivel público como privado, luego como conferencista en el planetario y como ayudante en la facultad. Y en los hechos, si bien obviamente los ingresos que tenía eran bastante limitados, empecé a ganarme el pan, digamos, o complementar el salario, complementar con mi salario los aportes ahí en mi casa, y entonces como astrónomo. Y bueno, en un momento, especialmente cuando llegué al cuarto año de ingeniería, que yo había optado por ingeniería eléctrica, tenía que armar circuitos, tenía que trabajar con ese tipo de cosas, y mi motricidad es muy mala, entonces armar circuitos siempre me quedaba mal, saben, las soldaduras esas que tiene que uno hacer con el estaño, y dije, no, esto no es lo mío, dejo ingeniería y me dedico a la astronomía completamente. Y en los hechos, bueno, demoré cierto tiempo porque las condiciones en las cuales se podía hacer la carrera eran muy malas, no teníamos profesores, decíamos, estaba hablando de las épocas de la dictadura y los primeros años posteriores, hasta que por ahí, por el año 1986, regresa al país varios profesores de física y en particular de astronomía, en particular el profesor Julio Fernández, y logro terminar la licenciatura, siendo el primer licenciado en astronomía después de años que no había, que había pero claro, ya en esa época y más hoy en día, el título de licenciado para hacer investigación científica no es un título terminal, es necesario continuar los estudios, hacer una maestría o hacer un doctorado, y no había posibilidades en el país de hacer ese tipo de estudios posgrado. Entonces ahí es que me voy para Suecia a través justamente de los contactos de Julio, me voy a la Universidad de Uppsala a hacer el doctorado, y estuve 4 años en Uppsala hasta el 93, en los cuales ahí tenía que tomar la decisión o volver al país y seguir apoyando y consolidando el grupo de astronomía que habíamos empezado a crear sobre fines de los 80, o bueno, irme al exterior o continuar en el exterior, y preferí, bueno, volver al país, y entonces ahí con Julio y con otros colegas hemos consolidado un grupo de astronomía que hoy en día tiene un reconocimiento internacional importante. O sea que eso fue un poco, en resumen, la trayectoria que hice desde mi vocación inicial, pasando por secundaria, aficionados, hasta mi formación profesional. Y bueno, cuando yo tengo que llenar un formulario, yo digo que soy astrónomo, ¿no? O sea, cuando tengo que, en el pasaporte, cuando me preguntan qué profesión, astrónomo. Obviamente llama la atención, pero bueno, es lo que hago.
Debe haber confusiones con astrólogo, probablemente.
Sí, con astrólogo y con gastrónomo también.
Tú sabes que, Alejandro, a mí me sorprende enormemente porque cuando nos contabas que te puse a estudiar ingeniería y astronomía, yo quedé absolutamente admirado por la capacidad intelectual, ¿no? Son dos carreras de una exigencia enorme. Y cuando nos contás que dejaste ingeniería por una cuestión motriz, que no fue por las exigencias intelectuales, sino por los problemas motrices para hacer una soldadura, realmente me terminó de sorprender, ¿no? Debe ser el único caso que alguien deja ingeniería por razones motrices.
Puede ser, sí.
Pero hablábamos un poco antes de la entrevista de esto, de cuánto de pronto la formación, tal vez no de la mejor manera en secundaria, vinculada a la matemática y a la física, no genera como las herramientas suficientes para que los estudiantes y las estudiantes luego se sientan fortalecidos con ese aprendizaje y puedan como desarrollar estas otras carreras que bueno, que tal vez a priori parecen muy difíciles y que tal vez sea un tabú o un mito y que tiene más que ver con una autopercepción de la dificultad o una falta de fortalecimiento en el aprendizaje previo que de pronto al propio desarrollo, ¿verdad? Entonces ahí termina generando como cuellos de botella en donde muy pocos continúan con esta...
Yo creo que algo de esto hay, pero también es cierto que son exigencias intelectuales muy, muy importantes, ¿no? No es lo mismo, me parece a mí, el campo de lo social que el campo de estas ciencias que tienen unas exigencias muy altas, ¿no?
Yo diría que hay, en los hechos hay una variedad muy grande en las posibilidades que uno tiene para poder desarrollar su carrera. O sea, hay áreas de la física, de la astronomía, de las matemáticas que sí exigen esos niveles, por ejemplo, de abstracción, que quizás dio poca gente, pero hay una otra cantidad de cuestiones mucho más prácticas, ¿tá? Que también aportan mucho y quizás en algún aspecto mucho más, a, por ejemplo, digo, lo que es la observación, la experimentación. Esas son áreas en las cuales quizás esos requerimientos de abstracción no son tan relevantes y hay necesidades muchas más prácticas. Yo ponía el ejemplo de que justamente dejé mi carrera de electrónica por ese problema. Pero hoy me arrepiento en cierta forma porque he tomado una opción dentro de la astronomía, quizás bastante particular, que es una astronomía más de tipo experimental. O sea, yo hago mucho experimento en laboratorio de cuestiones vinculadas a la astronomía, en la cual esos conocimientos que yo adquirí en ingeniería me sirven. Ingeniería de materiales, mecánica de fluidos, una cantidad de cosas que hoy en día yo trato de incorporar y revisar quizás en algunos momentos los viejos apuntes de mis cursos anteriores. Obviamente hay que tener una cierta, en muchas carreras científicas, una base matemática, física importante, y esa base se va construyendo desde la enseñanza secundaria, y es por eso importante fortalecer todo lo que se llaman las STEM, las Science, Technology, Energy and Mathematics. O sea, esa área, digamos, es necesario fortalecerla en secundaria, pero fortalecerla de una perspectiva en la cual los estudiantes se vean interesados, se vean motivados. Hay formas de introducir todo ese tipo de cosas en una forma mucho más natural y no en una forma muy dura, digamos, y creo que bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en la educación en este momento, porque sin duda digo, necesitamos mucha más gente formada en esas áreas, como también en otras, pero en esas áreas para lo que sería el desarrollo científico-tecnológico del país.
Seguramente esas matemáticas que a veces tan abstractas como A más B es igual a C resultan muy lejanas, cuando uno las coloca en una ciencia aplicada tienen recuperan otra significación. Y le cuento un poco mi experiencia contraria, digamos, ¿no? Yo que tengo facilidad para la manualidad, fui el primero en hacer la ballestilla, ¿verdad? Y me quedó preciosa. El asunto después era saber utilizar la ballestilla, ¿no? Profesor, usted en el doctorado, ¿fue que descubrió este asteroide que le llamó con su nombre? ¿Cómo se hace un doctorado en astronomía? ¿Por dónde se arranca?
Bueno, como yo decía, hay varias líneas de trabajo en la astronomía. Hay una astronomía más teórica, otra astronomía más observacional. No todos los astrónomos están atrás de un telescopio mirando a través del ocular. Hoy en día ni siquiera a través del ocular, con una computadora. Hay muchos astrónomos que están haciendo desarrollos más de tipo teórico, simulaciones numéricas. Bueno, hay una variedad de metodologías.
Como una división del trabajo interna.
Claro, sí, hay una variedad de metodologías de investigación. Y yo decía, hasta por ejemplo, puede ser una parte más de tipo experimental de laboratorio. En mi caso, uno de los proyectos que llevé adelante en el marco del doctorado fue unas búsquedas de lo que llamamos cuerpos menores del sistema solar. O sea, son pequeños objetos del sistema solar que orbitan en torno al Sol y que son comúnmente llamados asteroides y cometas. En particular, lo que yo había planteado era una búsqueda de cometas en las cercanías de Júpiter, porque a partir de otro tipo de metodología, que eran justamente simulaciones numéricas, habíamos encontrado que la zona donde debería haber mayor cantidad de cometas en el sistema solar eran las inmediaciones, la vecindad de Júpiter. Y en el marco de esas búsquedas, como producto, como bonus, digamos, se descubrieron una cantidad de asteroides. Por ejemplo, uno de ellos lo hemos denominado Montevideo. En el caso del otro asteroide que tú mencionaste, el asteroide Tancredi, 5208 Tancredi, tiene un número, ese asteroide fue descubierto 5088, ni me acuerdo mi número, 5088, creo que Montevideo 6252, creo que es así.
Tenemos a Guyunusa con el 73342, tenemos a Waimaca con el 68853, Montevideo con el 6252 y a Tancredi con el 5088.
5088, exacto. Es para jugarle, no a la quiniela, porque son más números, habría que jugarle a la lotería. Nunca pensé en comprar un número de lotería con eso. Todavía acá reservado. Bueno, entonces, lo que te decía era que en el marco de esas búsquedas encontramos un asteroide, encontramos varios, pero uno después cuando se hizo una reunión aquí en Montevideo, la reunión latinoamericana de astronomía que se hizo en el año 1995, propuse que uno de los asteroides descubiertos llevara el nombre de Montevideo y bueno, hicimos un homenaje en ese momento, ofrecimos a la Intendencia de Montevideo esa denominación. También el otro, el 5088 Tancredi, fue puesto por otro colega sueco la regla que hay es que uno no puede ponerle a un asteroide el nombre propio. Tiene que ponerle el nombre de otra cosa, otra persona, algo. Y después, cuando volví a Uruguay, iniciamos también otro programa de búsqueda, ya estamos hablando del año 2002-2003, desde el Observatorio de los Molinos compramos un telescopio para eso y ahí descubrimos algunos asteroides, entre ellos los que denominamos Baimaca y Gusunusa, que fueron producto también, en cierta forma, de consulta popular, no una consulta muy amplia, pero siempre he intentado, además de mi trabajo como investigador, como docente, hacer una actividad muy intensa de divulgación científica. Claro. Y en ese momento, en esos años, yo estaba trabajando como asesor en el Planetario. Habíamos desarrollado una iniciativa muy interesante, que era una especie de vínculo entre el teatro y la divulgación científica. Hacíamos, en vez de las charlas más tradicionales de Planetario, en el cual mostrábamos las estrellitas, etcétera, a hacer lo que llamamos espectáculos educativos. ¿Qué hacíamos? Tomábamos o un guión literario o algo que nosotros nos inspirábamos. Por ejemplo, uno de los espectáculos que hicimos llamaba Cuatro Pasos con el Principito. Utilizábamos el libro de Saint-Exupéry, El Principito, para explicar, por ejemplo, la secuencia de los días y las noches.
Claro.
No sé si recuerdan el libro del Principito.
Claramente.
Otro llamó Misión a Marte. Otro llamó Breves Historias del Universo según QFWFQ. ¿Quién es QFWFQ? Es un personaje de unos libros de Italo Calvino, en particular el libro Cosmicómicas. QFWFQ, acompañado de algunos otros como Ixil, se posicionaban, se ubicaban en diferentes momentos de la evolución del universo. Por ejemplo, empezaba el libro diciendo, aquí estoy, QFWFQ con Ixil, todos mezclados ahí porque estamos en el Big Bang, ¿tá? En el momento, y de repente hubo una explosión y nos volvimos a encontrar 13.000 millones de años después en las calles de Nueva York, ¿tá? Creo que era algo así, o si no, después nos encontramos en la formación del sistema solar, en una masa toda amorfa, bueno, cosas así que nos pareció excelente, porque era una aproximación desde una perspectiva literaria a la divulgación científica. Hicimos varios de esos, uno y el último fue Guardianes del Espacio. En ese Guardianes del Espacio era justamente sobre los proyectos de búsqueda de asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra, aquellos que pueden llegar a impactar a nuestro planeta. Y ahí hablábamos del descubrimiento que habíamos hecho unos meses antes de asteroides aquí en Uruguay, y les proponíamos a la gente que sugiriera nombres de asteroides, ¿no? Algunos que se sugerían, y obviamente surgieron Artigas, Peñarol Nacional, obviamente que tenía que estar presente, Uruguay, pero uno de los más votados fueron justamente Baimaca y Gusunusa, y nos pareció, digamos, muy oportuno llamarlos de esa forma. Sin a duda. Estos dos primeros asteroides descubiertos desde Uruguay.
Yo me acuerdo que el Principito vivía en un asteroide.
Exactamente.
Que no me acuerdo el número, por supuesto. Pero que el aviador recordaba la historia del descubrimiento de ese asteroide, que había sido hecha por, no me acuerdo si un árabe, que cuando presentó el descubrimiento fue con sus traje tradicional y nadie le llevó el apunte. Entonces después se puso un traje, corbata, se perfumó, presentó el asteroide y ahí todo el mundo lo escuchó y le tomó.
Sí. Bueno, y en el caso del Principito hablábamos de la secuencia de los días y las noches, porque recuerdan que era una parte de la historia del Principito, cómo transcurría el día y la noche en su asteroide.
Buscaba las puestas de sol.
Exactamente, buscaba las puestas de sol.
Tiene una cosa muy revolucionaria esto de la astronomía, ¿verdad? Porque ahora tú hablabas de esto, de esta trayectoria que hacía este viajante desde el Big Bang hasta estos 13.500 millones de años en donde estamos nosotros. Y de alguna manera interpela el origen del sentido de nuestra vida, ¿verdad? Yo discutía con mi madre el origen del universo y ella me proponía que Dios había creado el Big Bang y yo le proponía, bueno, entonces ¿quién inventó a Dios? Pero hay ahí una cosa con Galileo Galilei, sobre todo, en esa disputa de que y Pius y Move, y también en la Grecia antigua con Eratóstenes, ¿no? que se animó a medir la circunferencia de la Tierra solamente clavando un palo en la Tierra a distintas distancias y midiendo la sombra, ¿no? Hoy que está tan de moda, bueno, yo creo que ya pasó de moda, pero esto de los terraplanistas. ¿Hay una discusión revolucionaria por reivindicar en algún punto desde la astronomía?
Sin duda, digo, la astronomía, digo, se vincula con una cantidad de discusiones más de tipo filosófico o teológico, digamos, digamos, porque, como tú decías, interpela nuestro pasado, interpela, o sea, el origen, el origen del universo, existe un origen o no existe un origen, qué rol podrían jugar figuras como dioses, o un dios, en ese proceso evolutivo, pero también interpela el futuro. Hace unos años atrás, conjuntamente con algunos filósofos, particularmente Francisco Reilly de la Universidad de Montevideo, Nelson Villarreal de la UDELAR y algunos otros más, hicimos una serie de taller, digamos, una serie de seminarios sobre el futuro. En realidad le habíamos puesto la ciencia del fin del mundo, haciendo referencia a los posibles escenarios de destrucción, digamos, de la vida en la Tierra o destrucción de un planeta, ya sea por impactos de asteroides, por explosiones de estrellas cercanas, diferentes escenarios. Desde el punto de vista astronómico, también desde el punto de vista paleontológico, que son los registros que tenemos sobre este tipo de eventos catastróficos que ha pasado el desarrollo de la vida en la Tierra, desde el punto de vista geológico, pero también cómo nos interpela desde el punto de vista filosófico. Y siempre tengo presente una de las preguntas y uno de los trabajos que se presentaron justamente a cargo de Francisco Reilly, planteando, bueno, si existe un fin, ¿hay una finalidad? O sea, esa es una pregunta filosófica muy relevante. Claro. O sea, el tema de la finalidad, o sea, parecería que puede haber existido un fin de la humanidad, ¿tá? Podría existir un fin catastrófico. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la humanidad? Entonces, bueno, son temas, digamos, que también nos, como tú decías, nos interpelan en el pasado y en el futuro.
Sí, hay como dos planos ahí, ¿no? Porque puede haber un fin de la humanidad más vinculado a lo medioambiental, que eso capaz que se lo dejamos más a la biología o a la geografía, pero también puede haber un fin como planeta, digamos, ¿no? En esto de que de repente venga un asteroide y nos haga desaparecer de...
Sí, o sea, a ver, la destrucción completa del planeta Tierra es muy... difícil de que...
De predecir.
No solo de predecir, de que ocurra, digamos, uh-huh. Porque lo que sí puede ocurrir, y hemos estado a lo largo de la historia geológica de la Tierra, muy cercanos a que la vida desaparezca de la superficie de la Tierra. Eso es un evento que puede llegar a ocurrir y que, como decíamos, hemos estado cercanos. Estamos hablando de hace unos 200... un poco más de 200 millones de años atrás, cuando...
Bien cerquita el otro día.
Claro, sí, pero bueno, cuando hubo una extinción masiva que, hizo desaparecer el 95% de las especies que estaban habitando en la Tierra, o sea, perduraron una de cada 20. Entonces estuvimos muy cerca.
¿Eso qué puede ser? ¿Volcanes?
Bueno, ese evento todavía no tiene una explicación clara, digo, puede haber sido un proceso de erupciones volcánicas masivas, también podrías haber algún otro tipo, hay algunas, por ejemplo, especulaciones que podría haber habido otro tipo de evento astronómico, por ejemplo, la explosión de alguna estrella supernova cercana. Hay uno un poco más reciente, que es hace 66 millones de años atrás, que es la extinción de los dinosaurios. Uh-huh. Esa sí está más bien asociada a un gigantesco impacto de un asteroide o cometa que produjo una catástrofe a escala planetaria.
Una nube de polvo que extinguió todo lo vivo, digamos.
Bueno, sí, o sea, como producto de ese gigantesco impacto, la generación de lo que llamamos un invierno nuclear como una emisión de una gran cantidad de polvo que se depositó en la atmósfera por muchos años y que de esa forma en primera instancia produce que la radiación solar no llegue a la superficie, se extinga la flora o gran parte de la flora, y a partir de ahí toda la cadena alimentaria, digamos, porque en definitiva los animales dependen de ya sea los herbívoros en primera instancia, uh-huh, y los carnívoros para comerse los herbívoros, dependen de esa producción de plantas. Entonces, bueno, eso fue lo que afectó en forma global a todo el planeta durante esa extinción del Cretácico Terciario o extinción de los dinosaurios.
Es interesante. O sea, a mí me hace pensar, tú sabes que Freud hablaba de las heridas narcisistas, ¿no? Y obviamente, una de ellas fue el descubrir que no somos el centro del universo. Había por tres, suerte, ¿no? Sí, por suerte, pero bueno, en fin. Que no somos el centro del universo, no estamos guiados, digamos, no somos ni siquiera, una especie original, sino que devenimos de otras, y ni siquiera somos racionales, ¿no? Esto sería como la tercera herida narcisista que la descubre Freud, que por supuesto es el que habla de la herida narcisista, un tipo muy modesto. Pero yo ahora se me ocurría pensar una cuarta herida narcisista, sería decir, capaz que no somos nosotros los que destruimos el mundo, ¿no? Capaz que, a pesar de nuestra capacidad destructiva, ni siquiera somos nosotros los que seamos finalmente los que destruyamos la Tierra, ¿no?
Gonzalo, te voy a llevar a la Guerra Fría. Porque tenemos ahí en el planetario la imagen de un soldado, de un general ruso, un astronauta ruso.
Yuri Gagarin.
Ahí está, que en principio fue el primero que estuvo en el espacio. Tenemos a la perra Laika también, como un experimento, no sé si anterior a eso. Y después tenemos esta especulación de que tal vez Estados Unidos no puso la bandera en la Luna y aquello fue una filmación en Arizona realizado por Hollywood. ¿Qué piensas al respecto? Porque después te quiero llevar a la nueva guerra de las galaxias que estamos empezando a vivir ahora. Pero vamos por parte. ¿Qué pensás de aquel evento?
Estábamos en momentos del inicio de la carrera espacial. Como tú decías, la Unión Soviética puso el primer satélite en órbita, el Sputnik, en el año 1957. Después puso el primer animal en órbita. Puso el primer hombre, la primera mujer en órbita, y venía teniendo una serie de logros muy importantes. Estados Unidos estaba quedando un poco atrás. Poco tiempo después, Estados Unidos logra poner un satélite en órbita, primero en una órbita bastante baja, después van mejorando, y ahí es que plantea JFK, John F. Kennedy, el gran desafío de que antes, o sea, estamos hablando del principio de la década de los 60, antes de terminar la década, iba a poner un hombre en la Luna, o sea, una misión espacial tripulada en la Luna. La tecnología que se tenía en ese momento, si bien comparado con lo que tenemos hoy en día, era muy limitada, era suficiente como para poder lograr ese desafío, con una cantidad de riesgos, ¿no? Y de hecho se corrieron muchos riesgos, hubo misiones fallidas como la misión Apolo 13, hubo misiones anteriores a la Apolo 11 que también tuvieron sus fallas, se jugaron la vida, digamos, uh-huh, o sea, pero bueno, estaban las condiciones de poder hacerlo. Sin duda, yo estoy convencido que el hombre llegó a la Luna, pero no por la imagen de la bandera en el suelo lunar o las transmisiones que hubieron.
Neil Armstrong.
Exactamente, Neil Armstrong, ¿no? ni por las...
Gran trompetista.
ni tampoco por bueno, como decía, por las filmaciones que hubo en ese momento. Sino, creo que el dato más importante es el material que se trajo de la Luna. Por parte de esa misión, pero también por parte de las misiones tanto americanas como soviéticas de ese momento. Las rocas que se trajeron, ¿tá?, que fueron luego analizadas por una multiplicidad de laboratorios aquí en la Tierra, muestran que ese material no era terrestre.
Correcto. ¿Tá?
O sea, era un material que presentaba características muy distintas a todas las rocas que tenemos aquí en la Tierra. ¿Tá? Entonces, eso nos da... Y después también se dejaron, por ejemplo, instrumentos, por ejemplo, se dejaron unas especies de espejos en los cuales se utilizó la técnica láser de enviar una señal láser para que rebotara en la superficie de la Luna y poder medir muy precisamente la distancia Tierra-Luna. sea, se hicieron una serie de experimentos que también podían acceder no solo los que estaban vinculados a la misión, sino toda la comunidad científica o gran parte de la comunidad científica. Entonces, hay una serie de cosas que muestran claramente que el hombre estuvo en la Luna con, como decíamos, riesgos, problemas, dificultades muy grandes, y que hoy en día estamos ya en condiciones de ir en otras condiciones, valga la redundancia, en condiciones mucho más seguras, y bueno, eso es un poco lo que se está planeando para los próximos años.
Yo todavía escuché que no hay erosión en la Luna, entonces todas estas cosas que quedaron deberían estar o están intactas, incluso las huellas.
No, no exactamente intactas, porque lo que ocurre en la Luna es que al no tener atmósfera, o sea, no se produce la erosión por la atmósfera ni por fluidos como el agua que está aquí en la superficie, pero sí, al no tener atmósfera, no está protegida de los que llamamos micrometeoritos, o sea, de partículas muy pequeñas, estamos hablando de aún más pequeñas que los de gramos, o sea, microgramos, etcétera, que pueden llegar a impactar directamente en la superficie, y es como tener un continuo bombardeo, y entonces eso va deteriorando en parte los materiales y en parte también digo las huellas que pueden quedar. Igual en estas nuevas aproximaciones a la Luna a través de diferentes sondas se han detectado claramente los puntos donde estuvieron y se pueden tomar imágenes, hay imágenes, digamos, que se pueden ver donde estuvieron, digo, las diferentes sondas espaciales de la década de los 70 y fines de los 60.
Claro. Y hace poco, esto ya como para la contemporaneidad, digamos, hace poco en México presentaron unos cuerpos de extraterrestres. ¿Hay como una intención así de explotar nuevamente el espacio, de una carrera, no sé si armamentística o de conocimiento mayor del espacio? Esto de la quinta generación de celulares que implica un nuevo conocimiento de los satélites y del manejo del espacio, esta guerra entre China y Estados Unidos. ¿Qué pensás vos de este desarrollo contemporáneo de esta conquista del espacio? Y a la vez, ¿qué pensás de los extraterrestres?
Bueno, dos temas bastante...
Muy complejo, ¿verdad?
Sí, complejo no, y bastante distintos. Por una parte, la actividad espacial ha cambiado sustancialmente de esas épocas de los 60, a los 70 y hasta los 80, en la cual estaba basada esencialmente en agencias espaciales propiedad de los estados. La NASA en los Estados Unidos, la Agencia Espacial Soviética en el caso de la Unión Soviética, después Roscosmos en Rusia, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa y más recientemente la Agencia Espacial China. Hoy en día, gran parte de la actividad espacial está en manos privadas. En esos tenemos, por ejemplo, digo, el caso más claro es SpaceX, la empresa de Elon Musk. Gran parte de los lanzamientos de satélites o de misiones espaciales, aún de estas agencias estatales que yo mencionaba, se da por parte de las empresas privadas. España acaba de lanzar, de tener una base de lanzamiento y lanzar su primer intento de cohete con una empresa privada. No llegó a ser un cohete en órbita, pero bueno, no llegó a poner un satélite en órbita, pero sí, digo, están en esos pasos. Así que ha cambiado, como decíamos, sustancialmente la actividad pública, estatal, financiada esencialmente por los estados, a tener una parte estatal y otra parte privada, y que se complementa, porque gran parte de esas, como decía, satélites o misiones espaciales que fabrica la NASA, por ejemplo, o la Agencia Espacial Europea, luego contratan a estas empresas para hacer el lanzamiento. Contratan a SpaceX porque tiene un sistema muy económico de lanzamiento. No obstante, también siguen su propio desarrollo. Entonces ha cambiado. A su vez, SpaceX, y en particular Elon Musk, tiene sus objetivos. No solo lo hace por negocio, sino también tiene sus intereses de, por ejemplo, bueno, como él ha dicho, digo, llegar a la luz, llegar a Marte, digamos, y poder también llegar con misiones tripuladas a Marte. O sea que hay objetivos. Y después también está todo el tema, por ejemplo, del turismo espacial, un turismo excesivamente caro, pero que hay gente que está dispuesta a pagarlo y hay gente que está dispuesta a ofrecer ese servicio. O sea, hay una variedad bastante grande. También está todo el tema de la explotación del espacio con fines comerciales, ¿tá? Y empiezan a aparecer actores muy importantes, ¿tá? Hoy en día, si uno diría, bueno, tenemos sin duda a la NASA, o sea, hablando de agencias espaciales, a la NASA como una de las, a la Agencia Espacial Europea y a la Agencia Espacial China, ¿tá? Pero empiezan a aparecer actores menores también importantes, la India, Japón, ya está no tan menor, pero Emiratos Árabes, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, Emiratos Árabes lanzó una misión a Marte, ¿no? Y tiene también planteadas misiones a la Luna. O sea, que empiezan a aparecer otra serie de actores importantes. Así que el panorama ha cambiado por la diversidad y la presencia espacial, la presencia privada. Eso en lo cual, en lo que hace a exploración planetaria, exploración espacial. Después tenemos toda otra actividad, y ahí sí es básicamente o principalmente privada, que es la actividad comercial, ¿no? Los satélites con diferentes objetivos, digo, satélites de comunicaciones, satélites de monitoreo de la Tierra, y hasta satélites, y después también otra parte que la parte militar. O sea, uh-huh. que podríamos decir, hay diferentes formas de actividad espacial y que, como decíamos, un sistema mucho más variado, mucho más complejo, mucho más interactuante entre los diferentes actores. Uruguay, lamentablemente, está muy lejano a todo esto, y no solo Uruguay, luego la región. Argentina ha tenido algunos intentos de desarrollo de actividad espacial, ha tenido algunos satélites, hay algunas empresas argentinas localizadas en Uruguay para la fabricación de satélites. Tenemos una empresa en Zona Franca que trabaja en ese sentido. Brasil también tiene sus desarrollos, pero estamos muy alejados de, obviamente de todo este conjunto de países, aún países que podríamos decir comparables en tamaño como es Emiratos Árabes. Así que nos falta todavía bastante para poder tener una presencia a nivel espacial y tener una participación activa en la región.
¿Y los extraterrestres?
Bueno, ese es otro tema, digamos que ahí lo tenemos que separar en dos grandes cuestiones, dos grandes preguntas. Si hay vida fuera de la Tierra, si hay vida extraterrestre, y si hemos tenido contacto con alguna forma de vida extraterrestre. Empezando por lo segundo, yo estoy convencido que no hay ningún indicio de que hayamos tenido contacto con civilizaciones extraterrestres. O sea que no se han visitado ninguna civilización extraterrestre. Lo que ocurrió en México hace unos días atrás es nomás un montaje publicitario, digamos, que no tiene ningún tipo de fundamento y no se entiende cómo, porque creo que se presentó aún en el, no sé si el Parlamento, el Congreso de mexicano, digo, no entiendo cómo le pudieron dar cabida a eso. Pero bueno, dejando eso de lado, decíamos, ninguna de las afirmaciones que ha hecho mucha gente sobre el contacto con civilizaciones, con naves extraterrestres, es comprobable, ¿no? Digo, no tenemos ninguna que a un análisis detallado uno pueda concluir que eso es correcto, eso es verdadero, ¿no? El otro problema sobre el tema de la existencia de vida fuera de la Tierra, bueno, es un tema de investigación. Hay todo un área de la astronomía, la biología y otras disciplinas, que es la astrobiología, que justamente investiga esto. Y lo investiga desde diferentes perspectivas. Lo primero es, para poder desarrollar vida fuera de la Tierra, tiene que haber un ambiente, tiene que haber un planeta. No se puede desarrollar vida en una estrella, ¿tá? Tiene que haber planetas orbitando en torno a la estrella. Entonces tenemos todo, una búsqueda de planetas en torno a nuestras estrellas. Hoy en día tenemos más de 5.000 planetas descubiertos fuera del sistema solar, o sea, en torno a otras estrellas, algunos de ellos, unos pocos, pero algunos de ellos de condiciones similares a la Tierra, en lo que llamamos la zona de habitabilidad, o sea, en condiciones de presión, temperatura similares a las de nuestro planeta, en las cuales, por ejemplo, puede haber agua líquida, una de las cuestiones esenciales, ¿tá? Entonces tenemos planetas habitables, Hemos estudiado mucho cómo es la evolución de estos planetas, cómo es la evolución de las estrellas, cómo podría afectar. Y después, otra línea de investigación es cómo se puede haber originado la vida en la Tierra. Eso es más una línea más biológica, ¿tá? Pero entendemos que ese proceso de origen de la vida en la Tierra podría haberse repetido, se podría haber dado en estos planetas que decíamos anteriormente que tenían condiciones habitables. Entonces, y la tercera línea de investigación es poder identificar si hay indicios de vida extraterrestre. ¿Cómo hacerlo? No con estos contactos, entre comillas, que decía, sino observando estos planetas distantes y viendo algunas características que puedan tener que nos marquen la presencia de la vida. Aquí volvemos a otro personaje del cual ya hemos hablado, que es Carl Sagan. Carl Sagan, allá por fines de la década de los 70, principios de los 80, cuando se había lanzado la sonda, más bien ya estamos hablando de los 80, cuando había lanzado la sonda Galileo, que iba rumbo a Júpiter. Las sondas espaciales muchas veces tienen que hacer aproximaciones sucesivas a la Tierra o a algunos otros planetas para hacer lo que llamamos una asistencia gravitacional, o sea, impulsarse con la fuerza gravitacional de la Tierra hacia órbitas más distantes. Entonces, después de ser lanzada, hizo una aproximación a la Tierra para ser lanzado luego hacia la órbita de Júpiter. Y en esa aproximación a la Tierra, lo que pidió Carl Sagan era que los instrumentos que iban a observar Júpiter y sus satélites apuntaran a la Tierra para detectar si había vida. ¿De qué forma? Si había vida aquí en la Tierra. Uh-huh. ¿De qué forma? Analizando la atmósfera de la Tierra. Uh-huh. La atmósfera que nosotros tenemos en la Tierra, compuesta básicamente de nitrógeno en un 70% y 20%, un poco más, digamos, de oxígeno, es debida a la presencia de vida. Si no, la atmósfera de la Tierra sería muy diferente a la actual. Entonces, analizando la atmósfera de la Tierra desde el exterior, ¿tá? Con un telescopio, uno puede saber si hay vida en la Tierra, porque es una atmósfera que llamamos fuera del equilibrio.
Claro.
Entonces, la tercera línea de trabajo importante dentro de esta área de la astrobiología es analizar las atmósferas de planetas distantes, de planetas extrasolares. Tenemos la tecnología para hacerlo. Estamos teniendo el instrumental y el equipamiento para poder hacerlo y tenemos un conjunto de planetas candidatos a estudiar.
Claro.
En los próximos años, quizás en una década o poco más, vamos a tener un conjunto de planetas observados en los cuales vamos a decir, bueno, esta atmósfera es una atmósfera natural, digamos, ¿está? Como podríamos observar, por ejemplo, la atmósfera de Marte o la atmósfera de Venus, ¿está? Hay procesos geológicos que explican esa composición atmosférica. Esta otra atmósfera, quizás no.
Claro.
¿Ah? Para una atmósfera fuera del equilibrio, necesita un componente como la vida para poder tener esa composición química. Bueno, eso es lo que estamos en condiciones. ¿Ah? Yo muchas veces cuando doy charlas a chicos, no sé, en edad escolar o en edad liceal, les digo, ustedes van a ser los que en un futuro vayan a poder, no sé si responder la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra. Por sí, porque se va a detectar, o por lo menos por no, en el sentido de que vamos a haber observado cientos, capaz hasta que miles, de planetas fuera del sistema solar y en ninguno de ellos hemos detectado indicios de vida. ¿Tá? Siempre va a quedar la posibilidad de que aparezca algún otro, pero por lo menos vamos a decir, la vida existe fuera de la Tierra, o la vida es un proceso muy de muy baja probabilidad.
Y
eso, volviendo para terminar, y eso es una de las cosas que nosotros le decimos cuando estamos hablando con las autoridades secundarias sobre el tema de quitar astronomía. ¿Cómo le vamos a limitar la posibilidad a nuestros jóvenes de que sean parte de estas respuestas que nos ha hecho la humanidad desde hace cientos o quizás miles de años?
Sin duda.
Entonces, estamos en condición y sobre eso podríamos decir casi que lo mismo sobre el origen del universo, ¿tá? Estamos en condiciones de poder responder a muchas de las preguntas fundamentales que se ha hecho la humanidad, ¿tá? ¿Cómo le vamos a limitar la posibilidad a que nuestros jóvenes sean parte de esa conversación?
Sin duda.
No, estaba pensando que la discusión en este caso se remite a la existencia de vida, ¿no?
Sí, sí,
vida
sí.
Vida inteligente es como otro, bueno, otro, otra casualidad. Otra.
Claro, capaz que hay otra cuarta parte de esa búsqueda, de esa investigación astrobiológica, esa investigación sobre la vida más allá de la Tierra, que es la búsqueda de señales de vida, claro, inteligente. Esos son los programas que también Carl Sagan fue impulsando, que son los programas que llaman SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. ¿Tá? O sea, ahí estamos buscando señales inteligentes. Se han hecho con diferentes metodologías, básicamente las principales son escuchar, entre comillas, ondas de radio provenientes del espacio. Son ondas muy débiles, hay que tener instrumental muy específico para eso. Y bueno, se han hecho una cantidad de búsquedas, por ahora todas sin éxito. Apareció en algún momento alguna señal que podía asociarse, pero no se repitió en ningún momento. O sea, pero eso también es otra metodología, y existe un instituto muy famoso en Estados Unidos que se llama el Instituto SETI, que justamente... una de las líneas principales es utilizar radiotelescopios distribuidos por todo el mundo para hacer este tipo de búsquedas de señales inteligentes.
Está buenísimo este método de poder vernos desde afuera para tener una idea de cómo somos desde afuera y poder en eso comparar a otros planetas tomando esa referencia. Me parece que está buenísima.
Sí, eso es una de las áreas de las cuales yo trabajo mucho, que es lo que llamamos la planetología comparada. O sea, ahí va. Poder entender la Tierra en las perspectivas de nuestro sistema solar y en las perspectivas del universo. O sea, no podemos explicar a la Tierra y los fenómenos que ocurren en la Tierra como una cuestión específica solamente de la Tierra, porque esas cosas se pueden repetir en otros lugares del universo y en particular en el sistema solar. Entonces tenemos que entenderlo desde la comparación.
O sea, que me dejaste picando y cuando arrancaste, cuando dijiste de que en la dictadura había un examen de ingreso, ¿no? Porque fue en esa misma dictadura que se habilitaron las universidades privadas.
No, entonces, estás equivocado.
¿No? ¿No fue en la dictadura que se habilitó? No.
La primera universidad privada fue después del ingreso a la democracia.
Pero no fue ahí que se habilitó la posibilidad.
Existían los institutos privados, como el IFICLE, que después deriva en la Universidad Católica. Sí, o sea, fue un momento, el momento de finalización de la intervención de la universidad, ahí por el 84, en el cual, digo, comienza esa transición.
No, pensando en la importancia de la educación y pensando esto que tú decías hoy de sumarnos a estas voces que defienden la astronomía en cuarto año de liceo, ¿no?
Sí, bueno, no son voces solamente nacionales, no son solo los profesores de astronomía, no somos solamente los investigados, porque yo no estoy dando clases en astronomía en secundaria, estoy muy cercano, pero nosotros hemos aportado mucho a la formación de profesores de astronomía y es lo que le hemos manifestado a los profesores, a las autoridades secundarias, la disposición de la UDELAR a contribuir en la formación de los profesores de astronomía, que sabemos que necesitan, digamos, digo, no solo de astronomía, de física, de matemática, digo, de varias disciplinas, necesitan una mayor formación, una mayor actualización, pero si no también son una cantidad de voces a nivel internacional.
Un premio Nobel hace muy poquito, ¿no?
Un segundo premio Nobel en el día de ayer. Ayer recibimos una carta de otro premio Nobel de física, también manifestando en la misma línea. El primero fue un premio Nobel de física alemán, este es un premio Nobel de física estadounidense, Mather, fue director justamente del programa científico del telescopio espacial, del nuevo telescopio espacial, del James Webb Space Telescope. Bueno, nos acaba de mandar una carta, también una carta dirigida al Ministro de Educación y Cultura y al presidente de la ANEP, al doctor Robert Silva, manifestándose en la misma línea. O sea, y no solo eso, también de la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. O sea, es un tema que ha tenido su repercusión a nivel internacional, porque justamente es lo que yo planteaba hace un momento. Toda esta gente, con su propia experiencia, lo que ha visto es que la astronomía es un canal que permite a que los jóvenes se motiven, se interesen y no solo por los temas astronómicos, sino más bien por las STEM, o sea, por las ciencia, tecnología, ingeniería, y permita que los estudiantes comiencen a transitar esas carreras más de tipo científico, tecnológico, que también necesita el país. Entonces, bueno, esperemos que, sabemos que estos días son bastante cruciales para resolver estos temas, esperemos que se pueda mantener astronomía como una materia obligatoria. La propuesta que hay hoy en día es que pase a ser una materia optativa a criterio de los centros, y lo que vemos nosotros es que eso va a significar a futuro, en unos pocos años, la desaparición completa de astronomía, porque bueno, va a haber poco interés, pocos profesores, los liceos no lo van a ofrecer, digamos, porque es una de seis materias, entonces tiene que haber por lo menos más de seis cursos de grupos de cuarto año para que se ofrezca astronomía. Entonces las posibilidades son prácticamente nulas de que en un futuro haya astronomía. Entonces por eso queremos que se mantenga como obligatoria para hacer todo esto. O sea, introducirlos con una metodología moderna, introduciendo todo el tema de la tecnología espacial, etcétera, a las carreras científico-tecnológicas, pero también aportar a esas discusiones que va a estar presente en la humanidad en los próximos años, como decía, sobre la vida extraterrestre, el origen, etcétera.
Hay una íntima interrelación entre enseñanza e investigación, que es tremendamente compleja. No se agota, digamos, en el hecho de que de la enseñanza van a salir los futuros investigadores, sino también que salen preguntas, salen problemas. Es muy difícil imaginar un área de investigación que no tenga algún correlato en el terreno de la enseñanza, ¿no? Porque ahí hay una sinergia, hay unas que es dialéctica, ¿no? O sea, si vos eliminás astronomía de una esfera de la enseñanza, aunque más no sea en secundaria, el riesgo de que la astronomía deje de ser una preocupación en el terreno de investigación es enorme.
Ojalá, profesor, que esto salga de la mejor manera para la astronomía y para las y los estudiantes de nuestra república. Nos venimos quedando sin tiempo. ¿Lo tratamos bien? ¿Se sintió cómodo?
Sí, sin duda. Son momentos, bueno, unos días atrás estuviste con algunos otros colegas, son momentos muy activos porque uno es profesor de la universidad, pero también tiene otros roles. Fui parte de todo lo que fue esa movida, como yo decía, yo ingresé a la universidad en el año 1981, fui parte de la iniciación de toda esta movida del año 83, de la Semana del Estudiante, la Marcha del Estudiante, entonces estuvimos muy activos en la semana pasadas, y también de toda esa generación, muchos hemos derivado, como bueno, tú decías, en nuestra actividad universitaria, profesional. De esas generaciones tenemos una cantidad de colegas que han tenido un destaque, digamos, a nivel profesional. Yo, bueno, hay no solo a nivel político, como ministros. Hace unos días atrás, en una de las entrevistas, estaba con mi compañero de estudio, que ha sido Omar Paganini, hoy en día ministro de Industria y Energía, el propio Pablo da Silveira, pero también tuvimos otras figuras en los gobiernos anteriores, como Álvaro García, Mario Vergara, toda gente, digamos, de toda esa generación del 83. Y eso además de todas esas actividades, lo tengo que conjugar con mi actividad como investigador, porque hace un par de años atrás creamos una asociación de investigadores. Es la primera vez que Uruguay tiene una asociación que involucra a todos los investigadores de la comunidad académica uruguaya, más de 1,000 son socios de InvestigaUI. Entonces también en este momento estamos justamente en proceso de elecciones, así que hay que conjugar todas esas actividades. En un país chico hay que hacer mucha cosa, y es un desafío con respecto a otros colegas que capaz que se pueden dedicar tranquilamente a la investigación, porque hay otros que hacen otro tipo de tareas. Aquí en Uruguay hay que hacer un poco de todo.
Con conciencia grande no hay país chico. Creo que es lo que dice ahí en Avenida Italia.
Exactamente, sí, ¿verdad? Es una frase de Clemente Estable.
Es el Instituto Clemente Estable.
Exactamente.
Así que apostemos por eso. Bueno, Gonzalo Tranquilli, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página. Y nosotros, profesor, tenemos que despedirnos. La verdad que mejor tranquilo, profesor Tranquilli, con esto de que no hay extraterrestres, porque esto de que las pirámides y las líneas de Nazca la habían hecho los extraterrestres, le sacaba protagonismo a los trabajadores, a los esclavos, que son los que finalmente todos los días hacemos que este mundo funcione, ¿no?
Ayudan, ¿no? Y hay menos competencia también, eso también está
también,
bueno.
De verdad que sí. Bueno, nos vamos. Vamos a la música. Elegimos una canción de Eduardo Mateo que se llama Ficción Solar. Y que de alguna manera, bueno, a la forma de Mateo, trae a los planetas y trae a las estrellas. Así que nos despedimos con música y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, profesor Ventura.
Sin duda, volveremos el lunes.
Será hasta la próxima.
Thank you.
Finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.